Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de saludarles desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a abordar hoy los retos de la formación universitaria y también los avances en la investigación para transformar nuestra sociedad. Jueves 14 de diciembre de 2023. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, aguantó ayer una buena rociada en el Congreso de críticas por la gestión de su departamento de la crisis migratoria. Partido Popular, Vox y también las diputadas Cristina Valido y Noemí Santana le recriminaron su tono triunfalista ante un fenómeno que no para y que nos ha traído en este 2023 cifras récord en cuanto a llegadas. Más de 35.000 personas y siguen alcanzando nuestras costas más cayucos y pateras. Esto no para, a pesar de que han cambiado las condiciones del mar y han bajado las temperaturas. El ministro, ya lo sabemos, en diversas ocasiones ha sido bastante complaciente con la gestión que ha hecho este gobierno y ha sacado incluso pecho de los medios preparados para atender a estas personas que llegan o para su rescate, cuando hemos visto islas como la del Hierro desbordadas. Y no les cuento nada de la acogida a los menores inmigrantes, con 4.500 chicos que tutela Canarias ante la falta de solidaridad del resto de regiones. Bueno, chicos y no tan chicos, porque esta es otra. La determinación de la edad ha ido a cuentagotas y no sabemos exactamente cuál es la edad de todos los que tenemos acogidos como menores. Por cierto, que mañana tendremos aquí a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y no la van a llevar a los sitios que deberían llevarla, como la Restinga, como las Raíces o Arrecife. Solo la van a llevar al centro de atención de Barranco Seco y me imagino que se lo van a arreglar, se lo van a pintar bonito para que vea ella qué bien se están haciendo las cosas aquí en nuestro país. Espero que al menos alguien le cuente o le muestre algún vídeo de las estampas más tristes que nos ha dejado la inmigración este año y de los puntos calientes que tenemos en el archipiélago, porque Bruselas también tiene la obligación de gestionar esta crisis que no parará y que afecta, no lo olvidemos, al sur de la frontera de Europa.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Bueno, Marlaska, que ha aguantado como ha podido las críticas por la gestión migratoria en el Congreso.
Una vez más, no ha sido la última, pues un trago poco agradable para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, su comparecencia en el Congreso para hablar de inmigración. Recibió la crítica de todo el arco parlamentario, a excepción de los suyos, algo no estará haciendo bien el ministro. Reproches del Partido Popular, de Vox, incluso sus socios de gobierno como Sumar y sus aliados vascos y catalanes, también de los representantes canarios. Vamos a escuchar a Cristina Valido, de Coalición Canaria, Noemí Santana, Unidas Podemos.
Ya le digo yo que el pueblo canario no va a permitir que se nos convierta en una suerte de cárcel de Alcatraz para personas migrantes.
Nos vamos a enfrentar, como digo, al mayor reto de este siglo sin estar preparados. Sin estar preparados. Esto no lo para nadie, porque el hambre no la para nadie. Y porque aquí debe haber mucha gente cuyos padres se jugaron la vida yendo a otros países para dar de comer a sus hijos. ¿Por qué sus padres sí y ellos no?
El ministro continúa sin reconocer errores, vuelve a culpar de la crisis migratoria a agentes externos incontrolables, dice. Mientras tanto, la inmigración no deja de aumentar. En Canarias hace meses que superamos la cifra de la crisis de los cayucos. Solo el mes pasado arribaron a nuestras costas 15.000 subsaharianos. El ministro continúa hablando de soluciones en destino, pero no en origen. Así ha anunciado que aumentará en 1.980 plazas la capacidad de acogida a través de la ampliación de dos centros de atención temporal de extranjeros en el Hierro y Fuerteventura y de la creación de otros dos nuevos en Fuerteventura y Tenerife. En Marlaska se abraza la esperanza del próximo pacto sobre inmigración y asilo de la Unión Europea, que espera sea flexible, eficaz y practicable. Lo escuchamos.
No será perfecto, como decía antes, pero debe ser eficaz, practicable, justo y equilibrado. Y aportará, sin duda alguna, un nuevo marco jurídico mejorado y actualizado para dar respuesta a la realidad actual, además de lanzar algo muy importante, como es un mensaje de unidad en un ámbito, el migratorio, que nos ha dividido desde hace ya demasiados años.
El ministro estará mañana en Canarias junto a la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, pero no visitarán los puntos más calientes de la inmigración, no pasará por Las Raíces ni por Arrecife, tampoco por Arguineguín. Tampoco estará en La Restinga, visita algo descafeinada de la comisaria a Canarias, que pudiendo ver in situ el drama de la inmigración pasa de puntillas, ejemplo del caso que nos hace Europa, Mayer.
Hombre, la verdad es que uno escucha a Fernando Grande Marlaska y es como si todo fuera como la seda, ¿no? Como si no hubiera ningún problema, como si esta crisis migratoria no le afectara, ¿no? Como si fuera de corcho. Recordemos a aquella visita que hizo a Canarias, que dijo un lunes que Canarias contaba con los medios necesarios, que estábamos bien dotados, y al día siguiente, no un mes después, no, al día siguiente, su compañero José Luis Escrivá declaró la emergencia migratoria. Esa es la visión de Fernando Grande Marlaska. Otro detalle más de Fernando Grande Marlaska. Le dijeron, cuidado, que nos apuntan, ¿no?, que vamos a tener un repunte migratorio muy fuerte en septiembre, octubre, noviembre. Y él dijo que no se preocuparan, que estaba todo controlado. Y fue a raíz del repunte migratorio que padecimos cuando se dirigió a Senegal, cuando se dirigió a Gambia, a Mauritania, para gestionar allí la salida y disponer de una serie de medios aéreos que pudieran controlar la salida, que ahora dice que gracias a esa gestión pues ha dejado de salir un 40%, que habría que ver cuánto de ese 40% tiene que ver con esas gestiones que se han hecho allí y cuánto tiene que ver con el estado de la mar que ha cambiado y las temperaturas que han bajado. Ojo, que a pesar de esto siguen llegando, porque claro, para Fernando Grande Marlaska no pasa nada, todo va bien. Y si hay que hacer algo, pues que se haga en Canarias y que se dote de más infraestructuras para recibir a más inmigrantes. Esta es la realidad del ministro y una pena, por cierto, que no lleven a la comisaria a todos esos sitios donde se refleja claramente pues la crisis que está sufriendo el archipiélago. Si le pintan una realidad edulcorada a la comisaria, pues tampoco se preocuparán mucho en Bruselas de esta realidad. A la comisaria lo que hay que hacer es enseñar la cruda realidad y cómo nos está afectando esta crisis migratoria. Espero que la lleven también a ver los centros de menores y que se dé cuenta de la cantidad de menores que estamos tutelando aquí en el archipiélago. Por lo demás, estábamos pendientes también, Javier, de cómo se repartirían en el grupo mixto del Congreso de los Diputados las distintas comisiones, y al final Valido mantiene la llave de los presupuestos.
Parece que las aguas vuelven a su cauce. Podemos, después de su salida de Sumar en el Congreso de los Diputados, exigía la portavocía en la Comisión de Presupuestos. No obstante, se ha llegado a un acuerdo y finalmente la formación morada, a través de la diputada canaria Noemí Santana, llevará Derecho Social y Consumo. El acuerdo supone que Cristina Valido continuará con la portavocía de presupuestos. El voto de Valido podría ser determinante, Mayer, sobre todo en las votaciones de las enmiendas durante la tramitación de las cuentas en la comisión, de forma que tendrá más posibilidad de presionar al Ejecutivo en relación, Mayer, con las partidas canarias.
Bueno, pues esta es, digamos, una buena noticia para los nacionalistas, que si los independentistas se ponen tontitos en esa comisión, pues el voto de Cristina Valido puede ser determinante en los presupuestos y sobre todo en algunas enmiendas que nos interesen a nosotros, a los canarios, de asuntos pendientes del archipiélago. Así que, bueno, ha sido buena la negociación con la incorporación de esos 5 diputados de Podemos al grupo mixto. En relación al acoso, que ya hemos venido contando durante toda la semana, que el informe PISA nos ha arrojado que estamos a la cabeza en España en cuanto a acoso, y así también lo constatan los oyentes de la cadena COPE, que hemos tocado este asunto durante unos días y hemos visto cómo los padres critican que el protocolo del acoso además no funciona en el archipiélago y tienen que llevarse a los hijos para protegerlos del acosador.
En Herrera, en COPE Canarias, hemos puesto voz a una de las conclusiones que, como apuntas, del informe PISA dice que Canarias está a la cabeza de acoso escolar, una situación que conoce bien José. Es el padre de una joven que perdió 2 cursos a consecuencia de la situación que vivía. Un grupo de chicas le acosaba sin que el centro hiciera nada para remediar esta situación. A su ahijada le pasó lo mismo, aunque en esta segunda experiencia la menor sí dio pautas de defensa, tras lo cual el acoso finalizó.
Y mi ahijada lo estuvo pasando hace poco con 2 niños también, 3 niños. Entre un dos la agarraban y otro le pegaba. Yo le di unas pautas a la criatura para que se defendiera y se defendió y nunca más la han molestado. Yo creo que lo principal es que la niña se defienda, porque no hay derecho a que te castiguen y tú tienes que quedarte con las manos cruzadas y esperando que los golpes que te den los demás.
Otro caso, Javier está buscando plaza en otro centro ante la situación de su hija que sufre el acoso de un niño con necesidades especiales al que el centro defiende. Mari, por su parte, se lleva las manos a la cabeza escuchando estos relatos. Expone que al final son las víctimas las que tienen que cambiar de centro escolar ante la pasividad de la comunidad educativa de aplicar los protocolos necesarios.
La consejería dice que eso es un problema de que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño, y al final es eso, nos tenemos que ir nosotros del colegio porque claro, ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar, y en el colegio pues nada, prácticamente no se puede ya defender porque si no la castigan a ella.
Es que es demasiado, porque los que acosan se quedan y son felices. Los niños que son acosados se tienen que ir. Es que no entiendo nada.
Pues precisamente ayer, Mayer, se celebraba la Comisión Sectorial de Educación, donde la ministra habló del uso del móvil en las aulas. Se prohibirá en primaria y secundaria, pero no se dijo nada de la lacra del bullying. Quizás sea hora de establecer prioridades, porque el acoso escolar es un problema multifactorial con resultados dramáticos.
Sí, ya sabemos, por vincular los dos temas, que desgraciadamente el acoso después continúa en las redes sociales, ¿no? Y muchas veces es el móvil que se utiliza, ¿no? Para acosar a esos compañeros, ¿no? Lo que no se entiende, y esto tiene que meterle mano al consejero de Educación, a la Consejería de Educación, es cómo es posible esto, ¿no? Que el protocolo no termine de funcionar y al final los padres desesperados porque ven que no se hace nada por controlar a ese acosador, pues terminen llevándose al niño del colegio, a la niña del colegio, y cambien de colegio y el acosador pues se queda allí, con lo cual pues me dirán ustedes, doble injusticia para ese niño que ha sufrido primero el acoso y después que tiene que cambiar de amigos, de centro y de todo para evitarlo, ¿no? Y repito que hay coherencia entre la cantidad de mensajes que hemos recibido y los porcentajes de los que habla el informe PISA, de que habla de que estamos a la cabeza en cuanto a acoso en nuestro país. Bueno, hablando de clases, Canarias empieza a preparar las clases contra el calor.
Las primeras palabras del nuevo director de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias fueron para abordar el efecto de calor en los centros educativos. Según Iván González, en breve habrá una respuesta planificada y organizada por parte de la Consejería para temperar el calor en los colegios públicos. Destacó la importancia de poner en marcha techados, zonas de sombra, renovar las instalaciones eléctricas, entre otras medidas. Reconoció que son muchos los frentes abiertos, pero dice ya se está trabajando en algunos centros instalando placas fotovoltaicas. Reconoce que hay mucho trabajo por hacer, porque dice que es mucha la demanda que ha recibido para mejorar mayor los centros educativos.
Pues esto es importante porque miren ustedes cómo estamos en esta semana, a jueves 14 de diciembre y con calima. No quiero pensar si esto sigue así, cómo van a ser los próximos meses y cómo van a ser los meses ahí cerquita del verano, ¿no? Así que a esto hay que también meterle mano, y cuanto antes, y además, si es posible, vincularlo a la sostenibilidad con paneles fotovoltaicos para que si tenemos que tirar de aire acondicionado, pues eso no suponga un incremento del consumo energético. Y sale Javier del hospital, la mujer quemada en el sur de Tenerife por su expareja.
La mujer que fue quemada por su expareja el pasado 29 de noviembre y que permanecía en coma inducido ha salido del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Se encuentra alojada en un hotel junto a su hijo y su madre. La víctima ha recibido apoyo social, jurídico, psicológico desde que ocurrió la agresión. La mujer sigue con secuelas médicas que sanarán, pero preocupan las psicológicas. Mayer, también te cuento que un hombre de 80 años de nacionalidad suiza ha tenido que ser evacuado en un helicóptero desde la base del Roque Nublo al centro hospitalario debido a una caída accidental. El personal sanitario prestó una primera asistencia al afectado en el lugar de los hechos, comprobando que presentaba un traumatismo cráneoencefálico, en principio de carácter moderado y un síncope. El varón se recupera de sus heridas.
Hoy en directo desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, son ya las 7 y 14 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Vive la Navidad en Tegueste con la Feria de Artesanía Navideña del 15 al 17 de diciembre. Más de 40 puestos artesanos, food trucks, actividades infantiles y Pedro Guerra en concierto. Además de otras muchas sorpresas. ¡Te esperamos!
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Lusogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Sabandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Hay que ver qué espesor de calima, ¿no? Aquí, especialmente en las Palmas de Gran Canaria, que miraba uno hacia el puerto y le gustaba ver los contenedores. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Seguimos con calima, ¿eh?
Sí, pero afortunadamente la buena noticia es que parece que va a ir remitiendo durante el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, pues esa desaparición paulatina va a comenzar, lógicamente, de este a oeste, conforme se ha ido trasladando estos días desde la provincia de Las Palmas hasta la provincia tinerfeña, pues hoy va a comenzar a remitir, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Veremos mañana si desaparece prácticamente del todo. Eso respecto al polvo en suspensión. De resto, las temperaturas máximas van a bajar, se va a notar sobre todo en la provincia de Las Palmas y también en Tenerife, con pocos cambios en el resto de las islas. Las mínimas prácticamente sin cambios, aunque también puede que baje un poquito en Tenerife y Gran Canaria. Y en cuanto al viento, pues también nos advierte la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a ir con rachas probablemente fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Tenerife, en lo que respecta a la comarca de Centejo, también en el sureste de esta isla, en la zona del Paso, en La Palma, y también en el oeste de Fuerteventura.
Entre las enfermedades que tenemos respiratorias, y esta calima, vaya combinación, ¿eh? Así están las urgencias de nuestros hospitales, colapsadas con tanta infección respiratoria. Vamos con el deporte. A ver si nuestro compañero Juanjo Ramos conoce ya los precios de las entradas para el derbi de la Copa. Juanjo, buenos días.
Pues sí,
Mayer, buenos días. ¿Tienen que esperar todavía los aficionados? Porque el Club Deportivo Tenerife se lo piensa. Puede que sean las próximas horas cuando conozcamos ya definitivamente el precio y la fecha a la que se van a poner a la venta las entradas para el derbi copero del próximo domingo 7 de enero a las 9 de la noche. Mientras, los dos equipos preparan sus próximos compromisos ligueros. Ambos juegan el domingo. La Unión Deportiva Las Palmas lo hace a las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria ante el Cádiz Club de Fútbol. Ayer el tinerfeño Kilian se encargaba de dejar claro que ese es el objetivo prioritario y no el derbi, aunque están encantados de que les haya tocado el Club Deportivo Tenerife para evitarse desplazamientos más largos y porque estarán acompañados seguramente en el Heliodoro. Mientras, el Tenerife piensa ya en su visita al Racing de Ferrol del domingo también, pero a las 8 de la tarde. Estarán acompañados por más de 200 aficionados blanquiazules que estarán en las gradas de Amalata en un encuentro que puede servir a los de Asier Garitano para asaltar los puestos de playoff.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
David Morales, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo estamos, señor?
Pues muy bien.
Parecemos miembros del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
De aquí a
presidente, además, porque estoy en la posición de
tú,
la presidencia.
Tú estás en modo rector magnífico. Sí, sí. Bueno, tú siempre has sido magnífico, pero ahora se te nota un poquito
entre
más.
Entre Golden y magnífico, esto está que
no salió. Falta epítetos para
teníamos que tener también aquí a nuestra izquierda José Cristóbal García, que hubiera quedado esto fenomenal. Sí, ha parecido esto la Confederación Canaria de Empresarios.
Tenemos su holograma y seguro que él está por ahí conectado.
Seguro.
José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, por aquí estamos. No pude llegar, lo intenté, pero tengo otro lío.
Te notamos.
Estamos,
y te
estamos.
David encendió aquí el holograma tuyo, es como si estuvieras aquí.
Sí, sí, sí. Igualito, de hecho, igualito. Te di un abracito a primera hora. Uy, qué rico.
La figura más estilizada, por supuesto, claro. Porque ahí se puede retocar, ¿no?
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola de nuevo, Mayer.
Tony Cerdá, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
Vamos a poner la imagen del día, Daniel.
Pues la imagen del día, Mayer, está en Estrasburgo. Estuvo ayer en ese pleno un poco atípico del Parlamento Europeo, donde Pedro Sánchez tenía que comparecer en calidad de presidente de turno del Consejo Europeo. Ya sabes que hasta el próximo 31 de diciembre, pues España ostenta esa presidencia, de, por así decirlo, de la Unión Europea. Pero a ese debate acabó convirtiéndose más bien en un rifirrafe que recordaba mucho más las sesiones broncas entre PSOE y PP en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque la oposición, sobre todo el Partido Popular Europeo, aprovechó para atizar a Pedro Sánchez por la tramitación de la ley de amnistía, que justamente esta semana se está comenzando a tramitar en el pleno del Congreso. Y Pedro Sánchez atacó sobre todo al líder de los populares europeos, a Manfred Weber, acusándole de que sus colegas del Partido Popular en España están pactando con la extrema derecha y que el Partido Socialista, a su juicio, lo que está haciendo es mejorar la convivencia. Un pleno donde hubo de todo, porque además fue la primera ocasión en la que vimos juntos, al menos en público, desde 2017, desde los sucesos de 2017, a Puigdemont con Pedro Sánchez. Pasó el expresidente catalán a apenas 2 metros de donde estaba sentado el presidente del gobierno español. Es verdad que se interpelaron juntos desde la tribuna, pero no llegaron a saludarse físicamente, no se acercó Puigdemont a darle la mano. Lo podía haber hecho y hubiese provocado una foto pues bastante curiosa. Y además, si eso fuese poco, Mayer, tuvimos también la intervención de un perro. Se escucharon unos ladridos al comienzo de la intervención de Pedro Sánchez, o al término, mejor dicho, de Ursula von der Leyen, antes de que comenzase Pedro Sánchez, y al parecer pues se debe al perro de un asistente con discapacidad que estaba en la tribuna del hemiciclo, ¿no? Pero no era
Perro Sánchez.
No era Perro Sánchez. Pero la verdad que llama la atención, escuchar los ladridos del perro antes de que Pedro Sánchez fuese a la tribuna.
¿Titular, David?
Bueno, yo creo que por dejar un poquito de lado la esperpéntica situación a la que Pedro Sánchez está llevando a este país y a sus instituciones, aprovechando también que está por aquí José Cristóbal, hablemos de la intención de la Fed norteamericana de bajar los tipos de interés el año que viene hasta un 0,75%, ¿no? Se supone que están viendo cierto freno, cierta ralentización de la actividad económica y quizás por eso están proyectando esa rebaja en los tipos de interés, que suele tener su traducción a mismo tipo de actuación por parte del Banco Central Europeo.
¿Y el sonido, Tony?
El sonido del día, Mayer, viene, como ha comentado Dani, desde Europa, y es que ayer, mientras el Congreso debatía la tramitación de la ley de amnistía y los ánimos se calentaban en el Congreso de los Diputados de España a raíz de esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, Pedro Sánchez comparecía en el Parlamento Europeo para cerrar esos 6 meses de presidencia del Consejo de la Unión Europea. Ante toda Europa, y por si no había quedado claro todavía, el líder independentista Carles Puigdemont advirtió a Pedro Sánchez.
El problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. La Europa de las personas no es nada si no se las escucha, si no se las pone al centro de las decisiones. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Muchas gracias.
El presidente del Gobierno, además, acabó su comparecencia con algunos abucheos y un airado debate con el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, quien dijo que el fin de esta presidencia es una oportunidad perdida para España y también para el propio Pedro Sánchez, porque según el Popular, Pedro Sánchez ya está descalificado para un cargo internacional futuro.
Bueno, José Cristóbal Puigdemont recordándole a Pedro Sánchez que tiene que cumplir, que como no cumpla, él verá.
Sí, sí, que ya verá, ya. Se le va el tren, ¿no? Se le va el tren y el mundo se acaba si no cumple, ¿no? Es realmente tremendo. Y ese espectáculo yo no había visto nunca en el Parlamento Europeo, ¿eh? Que es otro tipo de debate y otro tipo de actuaciones. Fue tremendamente bronco, ¿no? Y terminó recordándole qué le parecía al presidente del Partido Popular, que es alemán, ¿no? Ponerle a las calles los nombres relacionados con el Tercer Reich, ¿no? Bueno, yo creo que ya eso fue una pérdida de papeles considerable.
¿David?
Total, es que fue lamentable la intervención. Y este apunte adicional que ha hecho José Cristóbal, haciendo mención al Tercer Reich, que la sola mención ya eriza la piel a cualquier europeo, no solo a cualquier alemán, pues bueno, genera lo que genera, una imagen deplorable de España a la que Pedro Sánchez, insisto, es Pedro Sánchez, no, ni siquiera me voy a referir a la marca de su partido, está llevando a nuestro país, enfangando el nombre de España y luego generando pues este tipo de reflexiones como la de Manfred Weber, catalogando a o considerando que ya Pedro Sánchez está descatalogado para ocupar cualquier puesto a nivel internacional, que es a lo que suele aspirar un expresidente de gobierno de cualquier país en Europa.
7:29, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles. Un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, una de las claves del día es sin duda la visita de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que como publica hoy Canarias 7, pues no la van a llevar a los puntos calientes de la inmigración, ¿no? Sería bueno llevarla a la Isla del Hierro y ver los poquitos medios que tiene la Isla del Hierro para recibir la cantidad de inmigrantes que ha recibido en los últimos meses, ¿no? O al propio Arguineguín o Arrecife también, donde el centro de atención a los inmigrantes, pues cuando llovió el otro día, se inundó, pero claro, flaco favor, entiendo yo, David, nos hacemos a nosotros mismos si no le mostramos a la comisaria europea la realidad de la inmigración para que también Bruselas nos eche una mano, ¿no?
Sí, lo que le mostramos a una de las principales responsables en materia de inmigración a nivel de Europa es una fachada, un teatrillo de cartón piedra en el que todo está maqueado, limpito, ordenado y aseado, pues al final se irá con una reflexión o conclusión errónea respecto a la dura realidad que sí que se está viviendo en nuestra tierra, sobre todo zonas como las que tú acabas de mencionar, caso de la misma Isla del Hierro, ¿no? Que le está pasando lo que le sucedió al Muelle de la Vergüenza en Arguineguín en el año 2020. Sin ir más lejos, pueden llevar a la comisaria hoy mismo al Muelle de Arguineguín y seguro que va a coincidir, sin pensarlo, sin organizarlo, su visita al muelle con la llegada de una patera arrastrada por la salvamar, ¿no?
No te cuento nada, José Cristóbal, como el ministro Marlaska le cuente que aquí está todo controlado, que todo va de maravilla, ¿no? Que es su visión de la gestión de la crisis migratoria.
Sí, que no seamos demagogos, ¿no? En el planteamiento de esto, como si no lo viéramos, ¿no? O sea, que como si no vinieran, o sea, no vienen pateras, eso es un espejismo, o sea, ¿para qué niegue usted la realidad, ¿no? Y sería bastante más feliz, ¿no? Yo me parece bochornoso, desde luego también ahí las autoridades canarias tienen responsabilidad a la hora de gestionar este tipo de actos y de visitas. Yo estoy convencido que han contactado con ellos, ¿eh? Sin lugar a dudas, ¿eh? Canarias tiene un régimen especial en la Unión Europea, tiene contactos directos con la comisión y con diferentes consejeras y comisarias, perdón, y al final que perdamos la oportunidad de que Bruselas vea en directo lo que está pasando en Canarias. Pues vamos a seguir pensando que el problema de inmigración es un problema que afecta al Mediterráneo, cuando el propio presidente del gobierno cree que es un problema que solo afecta al Mediterráneo y cuando el propio ministro Marlaska considera que somos unos demagogos al hablar de lo que está pasando en Canarias, ¿no? Yo creo que vivimos muy alejados de la realidad de lo que está pasando y, ojo, no perdamos la posición, y ahí el gobierno de Canarias tiene que ser muy duro y muy contundente en esta visita.
Oye, otro asunto, ahora que hemos estado hablando estos días de acoso, ¿no?, por esas cifras tan brutales que nos arroja el estudio del informe PISA, de que tenemos en Canarias pues el mayor porcentaje de acoso en nuestro país, sale también el tema de los móviles, ¿no? Y hemos visto cómo en el Ministerio de Educación ha rectificado, ¿no?, porque inicialmente dijeron que solo iban a dejar en manos de los directores de los centros, y ahora dice que sí, que hay que prohibir los móviles en primaria y en secundaria. Escuchamos a Pilar Alegría, la ministra.
Les he trasladado la necesidad y la importancia a las comunidades autónomas de reunirnos los primeros días de enero para buscar una solución consensuada para poder dar respuesta a esa preocupación que en este momento comparten tantas familias y la propia comunidad educativa.
Bueno, pues se prohíben los móviles en primaria y secundaria, por lo menos es la directriz que marca la ministra. Aquí estábamos precisamente, David, en Canarias, pensando si debían prohibirse o no. Pues ahora es el Estado el que marca un poco la tendencia, ¿no?
Sí, Alegría la que se mete en mi cuerpo cada vez que escucho a la portavoz, ¿no? Bueno, pero en este caso sí que es interesante que se ponga de manera seria sobre la mesa la posibilidad de restringir o suprimir la utilización de móviles en los jóvenes estudiantes en los centros académicos, porque yo sí creo que está siendo generador tanto de bajos rendimientos como de estas situaciones de acoso que se dan, ¿no?, a través de redes sociales. Ya hemos visto en los últimos días cómo a través de numerosos ejemplos de oyentes la situación de acoso escolar es tremenda, tremenda, muy grave, siendo al final las víctimas, los niños y niñas víctimas de acoso, los que tienen que abandonar esos centros. Con lo cual, bueno, si por una vez la rectificación viene bien para mejorar la situación, bienvenida sea la decisión.
¿A ti qué te parece esto, José Cristóbal, de que se prohíban los móviles en primaria y secundaria?
Yo cuando hablan de prohibir, a mí ya me molesta, ¿no?, de entrada, porque yo creo que no, el problema, que sí lo hay, ¿no?, no es un problema de la herramienta, es el mal uso de la misma, ¿no? O sea, no, el problema no lo tiene el móvil solo no hace nada, ¿no? Somos nosotros los que no educamos correctamente a nuestros hijos para tener un correcto uso de una herramienta que ya forma parte de nuestras vidas, ¿no? O sea, a veces nos hacemos unos derroteros mentales con este tipo de cosas y digo, ahora te quito el móvil, va, ya está, ¿no?, y te lo escondo. Y ya buscará a tu hijo la forma de utilizarlo, buscar otro, utilizarlo de otra forma, a ver cómo lo hace. Yo creo que es un problema de educación, es un problema que no solo, que en Canarias lo tiene toda España. No somos nosotros los únicos que pecamos en ese tema, que por supuesto tenemos problemas de acoso, que por supuesto, vuelvo a decir ahí en el acoso, que no son solo los niños, que son los padres, que son las familias, que uh-huh. La educación viene de casa, que la forma de tú comportarte te tienen que enseñar tus padres, que tú no puedes llegar a la situación. Y cuando te vengan de un colegio a decirte que tu hijo es un acosador, tú no puedes decir que no, que ya está bien, ¿no? Y enfrentarte al colegio y no corregir desde tu propia familia esa educación. No sustituyamos a los padres y a lo que tiene que pasar en las casas, que es donde está la máxima responsabilidad, no solo en el colegio. Los padres no pueden obviar lo que hacen sus hijos y son totalmente responsables de su educación. No podemos delegar esta educación de nuestros hijos en un tercero, ¿no? Y empezar que quitándoles una herramienta que puede ser útil, bien utilizada, van a cambiar las cosas mucho, ¿eh? Yo creo que no.
Ayer lo que sí comprobamos, David, y además siguieron llegando mensajes durante toda la mañana, es que el protocolo no funciona, porque lo que nos dicen los padres que han tenido la mala suerte de tener un niño sufriendo el acoso, es que después de esperar porque actúe el centro o actúe la Consejería de Educación, al final actúan ellos llevándose al niño del centro donde está el acosador.
Sí, y ese es el mejor termómetro social para efectivamente constatar que el protocolo procedimental no funciona. Es decir, la frustración de tantos padres y madres ante el hecho de que al final su hijo o hija víctima, y yo ahí también coincido, hago un inciso con José Cristóbal, porque lo mencionábamos la semana pasada, que al final estas situaciones de acoso también emanan de los valores que tu mamá, con perdón de la expresión, desde pequeño en la cuna, ¿no? Pues en este caso es verdad que esa frustración te deriva que no está funcionando el protocolo. La víctima no puede ser la penalizada, la castigada, la víctima y su familia, ¿no?, con el hecho de que se tengan que marchar de esos centros. Ayer, cuando terminábamos el programa, con tantos mensajes, de verdad que llegué hasta a concluir, digo, es que hay niños suficientes en Canarias, niños y niñas, víctimas de acoso, como para llenar más de 3 o 4 institutos o centros escolares básicos.
No. Esto tienen que darle una vuelta, ¿no? No solamente por el porcentaje, José Cristóbal, elevado que tenemos aquí de niños acosados, sino también porque hay que ver en qué está fallando el protocolo para darle una respuesta rápida a los padres, primero que nada, para apartar al acosador del niño y después para que no tenga que llevarse al niño que es la víctima, ¿no?
Claro, pero yo creo que por comodidad. Muchos colegios no reaccionan, ¿no?, ante este tipo de situaciones, ¿no? También la información probablemente no le llega en el momento que debería llegar, mucho antes de que se produzcan este tipo de acoso a niños y niñas en los colegios, ¿no? Pero después son reacios a reaccionar, a reconocer que está pasando algo que no controlan y que se escapa de sus protocolos, supuestos protocolos de situación. Y yo insisto, implico muchísimo. Pero yo he visto situaciones de este tipo, de algún tipo, y al final los padres del acosador o de la acosadora, que no son solo niños, yo siempre me he negado a esto, el LOLAS, pero no son niños, son niños y niñas, ¿no? Ocurre muchísimo, ya oímos algunos testimonios, ¿no?, muy muy dramáticos, ¿no?, de lo que pasa en algunos colegios, no reaccionan y creen que sus hijos son, no digo de los padres de niño o niña acosado, digo los padres del acusador, no reaccionan y no son capaces de asumir que algo están haciendo mal en su casa, ¿no? Porque, ¿qué están criando?
Es que, también fíjate que mencionábamos la semana pasada cómo en paralelo a este incremento de situaciones de acoso escolar en los últimos años, coincidían con el incremento de casos de agresiones verbales, físicas, gestuales, a médicos o profesores, ¿sabes? Con lo cual hay un caldo de cultivo ahí que al final, oye, que no es solo los niños, como bien tú apuntabas hace unos minutos.
Si tú a tu hijo de jovencito no le dices lo que no haga eso, que no acuse, que no ataque a un compañero de colegio y que de otra forma, ¿no? Cuando el niño tenga 14 o 15 años, pues a mí no
me estoy haciendo, ¿no? El efecto espejo. Oye, yo veo que mis padres agreden de alguna manera a un médico, a un profesor, a una profesora, pues yo me tengo que comportar de igual forma en la vida, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta tenemos la oportunidad de hablar con el director del Gabinete del Ministerio de Política Territorial, Antonio Olivera, que era compañero nuestro de tertulia y ahora pues tiene esta responsabilidad, además de coordinar el comisionado de la reconstrucción de La Palma. A ver si nos explica qué está haciendo y qué objetivos se marca.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg MAC 2014-2020.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, teníamos ganas de saludar a Antonio Olivera después de que fue designado como director de gabinete del Ministerio de Política Territorial como mano derecha de Ángel Víctor Torres. Antonio Olivera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal por el ministerio?
Pues muy bien, muy bien. Un aterrizaje, pues, la verdad que intenso, ¿no? Son un tren en marcha y te sube porque va a toda velocidad y ya está, y no queda otra.
Muchos calderos al fuego, Antonio.
Sí, la verdad que venían con muchas cuestiones que estaban pendientes de resolverse. Con el gobierno en funciones durante tanto tiempo habían ido quedando pendientes y ahora pues se está acelerando para coger el ritmo natural que deberían haber tenido, ¿no? La verdad que son desde el 23 de julio hasta el día de la investidura, a finales de noviembre, pues son muchos meses de diferencia y ahora hay que recuperar ritmo.
Bueno, y desde el punto de vista, Antonio, de Canarias, hombre, usted es el director del gabinete y incluye todo, pero digo, ¿temitas canarios ahí pendientes que dependan del ministerio?
La verdad es que en la parte del ministerio, los temas más relevantes que llevamos con el ámbito directamente, de las comunidades autónomas, porque después intervenimos de forma directa o como, digamos, intermediador en muchísimos temas, ¿no? Prácticamente en todo lo que tiene que ver con las comunidades autónomas. Pero de forma directa tenemos los conflictos de constitucionalidad cuando se redactan leyes, que en este momento no hay nada abierto, no había nada pendiente de reunirnos para aclarar ningún asunto. Y después, en el ámbito de los traspasos, teníamos pendiente por resolver la discrepancia en el ámbito de costas, que estamos pendientes también del gobierno de Canarias, pues también vuelva a requerir de nuevo para volver a abordar este asunto, y esperamos que poder resolverlo de forma amistosa. Y también teníamos las peticiones, estaban pendientes hace tiempo, el traspaso de la competencia en el ámbito de los profesores de religión, que es un tema que lleva coleando ya bastante tiempo, y también en materia de seguridad privada, que el anterior consejero había puesto en marcha, estamos pendientes también de seguir caminando en ese camino. Esos son los temas que están ahora de Canarias sobre la mesa de forma más directa en el ministerio.
No. Oye, por cierto, que hablamos esta semana con Matilde Asián, de que esperaba que se pudiera cerrar los flecos pendientes en torno a la zona especial canaria y a la reserva de inversiones. ¿Eso se cierra en tiempo y forma?
Pues fíjense que de aquí a final de año va a haber dos reales decretos ley. Uno es, vamos a llamarlo un real decreto ley, vamos a llamarlo ESCOBA, ¿no? Que es muy amplio porque es el que actualiza las medidas de lucha frente al impacto por la guerra de Ucrania, medidas especiales en La Palma, y demás, ahí se incluirán todos esos elementos. Y después también va a haber otro, porque como no va a haber tiempo de tener los presupuestos en tiempo para 2024, los generales del Estado, pues se suele aprobar en este caso un Real Decreto Ley de, vamos a llamarlo, de provisionalidad, ¿no?, presupuestaria, de prórroga presupuestaria. Y ahí también es un buen ámbito en el que se pueda abordar este asunto. Sé por la información que contamos que se está trabajando en el tema y debería llegarse y completar sin ningún problema.
Y Antonio, ¿cómo es esto de coordinar el comisionado de reconstrucción de La Palma? O sea, ¿está usted por encima de Héctor Izquierdo? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, pues la idea es, la verdad que el comisionado desarrolla una labor muy importante de poner en contacto a todos los departamentos ministeriales y estar pendiente, porque claro, hacer una medida tan transversal, necesitamos a alguien que esté en contacto permanente con los secretarios de Estado, con los subsecretarios de todos los ministerios, para poder ir incorporando las medidas que son necesarias, tanto las normativas como las presupuestarias. Y entonces ahí se juega un papel fundamental. Y también hay otra cuestión importante que el ministro también quiere que lleve. Yo fundamentalmente, un poco después, en la interlocución, ¿no?, con las administraciones públicas canarias con la comunicación y con el, digamos, abordaje y compartir pues las medidas que se están haciendo y también identificar las necesidades que tienen en La Palma respecto a esta cuestión, tanto ya sean las administraciones locales de La Palma como el gobierno.
Se
quedan
muy tándem ahí, entonces, tanto, Antonio.
Sí, exactamente, ¿no? El comisionado, por supuesto, tiene sus competencias claramente definidas. Lo que pasa es que queremos darle la importancia que tiene. Sabemos que requiere no solo el trabajo de día a día, el técnico, el administrativo, estar pendiente de todas estas cuestiones, sino también un trabajo político de máximo nivel. Y el ministro también ha querido que yo esté especialmente pendiente de esto, ya que cuando estuve en el gobierno también me tocó coordinar toda la parte de trabajo en el ámbito de La Palma, y quiere que pues lo siga de forma muy estrecha, identificamos cualquier problema y podamos actuar pues cuanto antes, ¿no?
No. Aquí está conmigo David Morales y José Cristóbal García. José Cristóbal, ¿alguna pregunta para Antonio?
Bueno, primero felicitarle por el nombramiento, ¿no?
Muchas gracias.
Que yo creo que ya algunos intuíamos que ibas a cruzar el charco, ¿no? No sé por qué, pero pensamos que iba a ocurrir. Con lo cual, yo espero que lo lleves bien, ¿no? Ya sabemos que tienes una reciente paternidad que complica mucho estas cosas, ¿no? Pero bueno, espero que lo lleves bien, Madrid. Lo que sí, más que pregunta, deseo, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un ministro canario, tenemos un responsable como Antonio del gabinete del ministro, lo que queremos todos los canarios es que nos echen una mano en nuestras cosas, ¿no? Canarios tenemos siempre un tratamiento diferencial que conoces perfectamente, ¿no? Que además eso, sabemos que los conoces perfectamente y que somos un auténtico petardo, ¿no? Siempre protestando porque no se nos trata igual, porque somos diferentes, ¿no? Y que realmente sí tengamos la posibilidad de defender estas posiciones. Yo más preguntas te digo, no vas a escapar de nuestra presión. O sea, eso tenlo claro, que te vamos a intentar utilizar y presionar en todo aquello que creemos que se debe hacer, desde el REF hasta qué pasa con el techo de gastos, hasta qué pasa con la financiación autonómica, hasta todas aquellas propuestas y medidas que sabemos que son de discusión y que cuando te cruces los pasillos con tus colegas, pues oye, pues, ven para acá que yo soy canario, cuéntame esto, ¿no? Pues eso es lo que esperamos y es lo que te espera, ¿eh? No.
yo eso, José Cristóbal, todo se daba por sentado, ¿no? Y es normal. Y es verdad que en el ámbito de un poco del gobierno de España, pues lógicamente el ministerio tiene unas competencias propias, ¿no? Que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano por implementar de la mejor manera posible y estar pendiente de todos los asuntos que llevamos, pero lógicamente tampoco puede escapar que uno va a estar siguiendo ya muy de cerca pues todos los asuntos que afectan a Canarias, lógicamente, ¿no? Y desde la máxima colaboración con nuestros compañeros del gobierno, pues trasladar y sabiendo que, claro, la gran diferencia está en que nosotros ya conocemos los detalles, lo hemos vivido desde el otro ámbito, sabemos a veces la importancia que tienen los flecos, los pequeños elementos que a veces no son tenidos suficientemente en cuenta. No, yo siempre lo he dicho, no es por maldad, simplemente pues porque se desconocen las circunstancias, como también podemos desconocer de Canarias circunstancias más propias de otros territorios. Y yo creo que siempre es positivo tener a gente de Canarias en la estructura del gobierno de España, porque podemos contribuir, ¿no? Podemos contribuir y por supuesto estamos muy pendientes de todos los elementos que afectan a las islas, cuando se llevan, se preparan para ir a Consejo de Ministros, cuando los sectores nos trasladan, están preocupados porque algunos asuntos pues no acaban de desarrollarse al ritmo que se esperaba, ¿no? Por lo tanto,
bueno, Antonio, es que Antonio no hay que explicarle nada. Hay que partir desde cero, porque eso es un rollo que le ha tocado a Antonio Rivera explicárselo a determinados ministros y es cansino, ¿verdad, Antonio?
Lógicamente, pero es así, pero yo creo que siempre lo importante en esto no es decir, pero contra, te lo tienes que saber, sino, oye, hay que tomar, dar por sentado y comprender que hay que hacer esa labor pedagógica y es fundamental desarrollarla, ¿no? Y por lo tanto, ahora una de las principales misiones es estar pendiente, muy pendiente de todos los temas, de Canarias, cada vez que se lleva algo, pues echarle un vistazo, ver qué son las cuestiones que están correctas. Conocemos mucho más trasfondo, seguramente, de lo que se propone y eso creo que puede ayudar mucho a encaminar los asuntos, ¿no? Y del mismo modo, cuando hay alguna preocupación, cuando hay algún aspecto que se identifica, pues echar una mano para que con nuestros colegas de gabinete, con nuestros colegas de gobierno, pues poderle trasladar la importancia que tienen los asuntos y por qué son relevantes abordarlos de una u otra forma.
Antonio, David Morales.
Antonio, buenos días y también me uno a la felicitación y al reconocimiento. Dentro de esas competencias y de esa pedagogía que se circunscribe al Ministerio de Política Territorial, es cierto que el mayor peso tiene que ver con el Estado interior, ¿no?, de las autonomías, etcétera, pero ustedes también se supone que desarrollan actuaciones, actividades a nivel internacional. Y desde esa óptica, la consideración de estatus como región ultraperiférica de Canarias en el contexto de la Unión Europea, ¿cómo la piensan proyectar a través de las actuaciones y propuestas del ministro?
Bueno, es verdad que digamos, en el ministerio tenemos un área específica con los asuntos europeos, pero normalmente cuando tiene incidencia sobre los territorios, ¿no? Digamos, el expediente más de región ultraperiférica es una cuestión que depende más de los temas de exteriores y de otros departamentos, ¿no? Pero sin duda alguna, lógicamente, desde el ámbito de la política territorial, también tenemos responsabilidad en hacer cumplir, en estar pendiente de cómo afectan todas las medidas que se adoptan en el gobierno sobre la condición ultraperiférica de Canarias, ¿no? Porque no deja de ser una particularidad que puede dar lugar a conflictos, digamos, de constitucionalidad, conflictos normativos entre los territorios y, por lo tanto, tenemos que estar muy muy pendiente de estos asuntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que, David, no te puedo decir, tenemos, digamos, un plan de trabajo específico para esa materia, porque no nos corresponde, pero lo que sí, desde luego, puedo transmitir es que todos los asuntos que tengan que ver con el ministerio y que pasen por y que sean de Canarias, lógicamente, pues serán tratados, bueno, con igual mismo, pero con mayor conocimiento que los de otros territorios, eso sin duda alguna, ¿eh?
Antonio, una cuestión, como está ahora de coordinador del comisionado, esta semana entrevistábamos a la hija de un agricultor de La Palma que recibió una prestación por el cese de su actividad como agricultor porque tenía una platanera que se llevó el volcán. Y bueno, tenía un 25% ahí que pudo replantar en tasa corte y entonces dejó de recibir la prestación. Pero claro, nos decía la hija, pero es que claro, mi padre de momento por esa platanera no recibe nada y hasta que pueda recibir algún dinero, pues a ver cómo paga el agua y cómo paga todos los gastos que tiene esa platanera. ¿Nos lo explicaba así, Patricia?
He presentado escritos en el comisionado, también me he reunido con el delegado del gobierno, el representante aquí en Canarias, que son los que, digamos, que tienen como esa conexión a nivel estatal, porque al final esto es una materia a nivel estatal, no es de comunidad autónoma. Pues vamos, desde agosto que presenté los escritos me dijeron que sí, que podían mirar algo, pero que el caso de mi padre era insuficiente, que tenía que buscar yo a más agricultores en la misma situación.
Que no sé si habrá más agricultores en la misma situación, nosotros por lo menos lo contábamos aquí en los micrófonos de COPE Canarias, pero ¿a dónde se tiene que dirigir este hombre que está desesperado porque no tiene ingresos para mantenerse?
Bueno, la verdad es que, claro, debería conocer ya más el detalle del caso en particular, pero sé que ha habido dos convocatorias o dos líneas de apoyo a la pérdida de rentas de los agricultores que efectivamente, como no pudieron plantar, pues no tuvieron cosecha, pues se le compensó por esa pérdida de renta. También hemos sabido que, lógicamente, el coste máximo que se puede sufragar es de un 100%, ¿no? Y también con la variación del precio de plátano, pues ha habido que incluso que la ayuda que se concedió fue superior a la pérdida estimada provocada y por eso tuvieron, ¿no?, que se produjeron algunas devoluciones.